RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España, Melilla. Salvador Jiménez.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los empresarios de Melilla exigirán esta tarde frente a la delegación del Gobierno la vuelta del sistema anterior de bonificación de las cuotas de la Seguridad Social. El presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla, Enrique Alcoba, enseguida estará con nosotros en este informativo para explicarnos lo que considera una falta de respeto, ha dicho a los empresarios, ya que ese sistema ha hecho que caiga la contratación en 600 contratos desde el pasado 1 de septiembre. Además de esta vuelta, reclama la reapertura de la aduana comercial cerrada con Marruecos desde 2018. Tanto España y Marruecos aseguran que la hoja de ruta marcada entre ambos países se está cumpliendo, pero los empresarios no están de acuerdo. Es jueves 18 de abril. Esta mañana ha tenido lugar la firma del convenio entre la ciudad autónoma y la autoridad portuaria para la cesión del local 33 de la estación marítima al gobierno local, con el objetivo de utilizar este espacio de 1.500 metros cuadrados con fines universitarios. A partir del curso que viene de 2025-2026, se espera poder utilizar allí este espacio para impartir las nuevas titulaciones que llegarán a Melilla como Podología y Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial. Enseguida se lo contamos con Antonia Coque en el control técnico, pero antes conocemos otras noticias en titulares con Yolanda Jurío. Hoy han arrancado las sextas jornadas jurídicas José Antonio Sainz Cantero.
Se trata de una serie de ponencias que se centran en las políticas activas de empleo y desempleo en un escenario de transformación digital. Están organizadas por la Universidad de Granada y la Ciudad Autónoma.
El Sindicato Médico de Melilla denuncia el caos asociado al nuevo sistema informático hospitalario.
Insta a Ingesa a tomar medidas urgentes para abordar los problemas y garantizar una atención de calidad. Todo ello advierten en riesgo de la asistencia sanitaria de calidad y añade un importe de estrés laboral a todo el personal sanitario implicado.
Y la Consejería de Cultura ha presentado hoy los actos de celebración del Día del Libro el próximo 23 de abril.
El próximo martes y miércoles el Hospital del Rey acogerá dos presentaciones de libros. En una de ellas se rendirá homenaje a Francisco Saro Cantarillas, presidente honorífico de la Asociación de Estudios Melillenses.
Pero antes vamos a ver qué tiempo nos espera en las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Melilla tendremos una jornada marcada por un ambiente despejado, salvo intervalos de nubes altas. Las temperaturas máximas descenderán, quedándose en valores de 23 grados de máxima en Melilla. Y de cara a mañana seguiremos con intervalos nubosos, con temperaturas máximas en descenso, quedándose en valores de 20 grados de máxima en Melilla. El viento será moderado del noreste, ocasionalmente fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Marta. Es la 1:32 de la tarde. Comenzamos.
Radio Nacional de España. Melilla.
Esta tarde, a partir de las 8, los empresarios de Melilla exigirán frente a la delegación del Gobierno la vuelta del sistema de bonificación de las cuotas de la Seguridad Social anterior al 1 de septiembre. Hay que recordar que el pasado 29 de febrero, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presentó en el Senado una iniciativa para volver al sistema anterior. En esa misma jornada, conocimos que el Gobierno de España anunció que volvería ese sistema de bonificación. Sin embargo, casi dos meses después, seguimos sin noticias al respecto. Saludamos ya a Enrique Alcoba, presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Movilización esta tarde a partir de las 8 frente a la delegación del Gobierno. ¿Cuál es la exigencia de los empresarios con esta convocatoria?
Pues la exigencia primera es que se nos respete como empresario, como ciudadano de Ceuta y Melilla, ¿no? Se nos están quitando unos derechos que teníamos adquiridos, en concreto este de la bonificación de la Seguridad Social que estamos disfrutando desde hace 20 años, desde el 2004. Estaba establecido desde hace esos 20 años que disfrutábamos todos los empresarios, esa bonificación directa a la Seguridad Social y que a través de las nóminas de los trabajadores se una parte de esa bonificación, un 8% aproximadamente, venía en concepto de plus de bonificación Seguridad Social en las nóminas de los trabajadores, ¿no? A partir del 1 de septiembre, con el nuevo decreto, primero 1/2023 y después una rectificación que hubo, el 660/2023, pues a partir del 1 de septiembre todos estos contratos nuevos que se hagan no tienen ese beneficio de esa bonificación que se disfrutaba anteriormente, ¿no? Entonces hay muchos trabajadores hoy en día que no lo están cobrando, ni las empresas, se están beneficiando de esa. Y los resultados son pues que hay 600 contratos menos desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre con respecto al año anterior, de contrataciones menos que se han hecho. Por el resultado, pues entendemos que estos son decisiones políticas alejadas de las necesidades y de la realidad económica y social de nuestra ciudad, ¿no? De Ceuta y Melilla, sin contar con nosotros. Y bueno, pues por eso digo, esto es una falta de respeto, no contar con nosotros y quitarnos pues esas bonificaciones dentro del plan que tenemos de bueno, pues de lo que nos beneficiamos en Ceuta y Melilla, pues por estar fuera de la península, por tener la lejanía que tenemos, por el costo del transporte, por no tener materia prima, por tener un país fronterizo que solamente nos está creando problemas últimamente. Pues todo esto conlleva pues que tenemos unos beneficios fiscales en compensación de todas estas desventajas que tenemos.
La situación, la verdad, que es un poco llamativa porque el gobierno rectificó y dijo que ese sistema iba a volver. De hecho, incluso la ministra de Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz, estuvo en Melilla y tampoco ofreció más detalles de cómo sería esa vuelta del sistema de bonificación. Ustedes, que están en contacto permanente con la delegación del gobierno, ¿les han dicho algo, algún tipo de novedad de cuándo va a volver este sistema?
Pues esto pasa cuando no hay un gobierno, pues digamos, primero de un partido solo, que esté centrado en todos los temas que afectan a todos los ciudadanos, y nosotros pensamos humildemente que ahora mismo el gobierno está pues centrado en otros temas, y después en concreto el tema, el partido mayoritario que gobierna es el Partido Socialista, pero en concreto esto depende de Sumar, que es el Ministerio de Economía. El secretario de Estado fue quien hizo este decreto a petición de Podemos en la legislación anterior, y conlleva que sin haber consultado con los empresarios, sin haber hecho un estudio de mercado, sin saber exactamente cuál es el motivo, pues claro, se crea este decreto y llega esta confusión, pues que la delegada del gobierno hace un mes y medio anuncia de que va a volver la normalidad. Y se ha modificado continuamente ese Real Decreto porque era inviable, como estaba en un principio, era inviable hasta contratar a nadie porque es que no había ni personas para contratar con lo que se exigía, ¿no? Por eso, como bien dice la delegada, se han hecho modificaciones a petición nuestra de la Confederación de Empresarios, que es cierto, pero al final vemos que no deja de ser una chapuza y lo que queremos es volver al sistema anterior, que se anule este decreto y vuelva al sistema anterior, porque entendemos que esto es muy complejo y perjudicial para la economía de Ceuta y Melilla.
Ayer la diputada en el Congreso, Sofía Acedo, anunciaba que el Partido Socialista había prorrogado sine die el periodo de enmiendas a esa vuelta del sistema de las bonificaciones, que había llegado al Congreso de los Diputados, y decía que el Partido Socialista no quería volver al sistema anterior. ¿Desde la CEM están de acuerdo con esta afirmación?
Nosotros estamos de acuerdo y lo hemos dicho públicamente, volver al sistema anterior, que era el que funcionaba bien y no había que tocarlo. Y estamos a favor de la proposición de ley que ha hecho el Partido Popular. Si el Partido Socialista anunció hace mes y medio a través de la delegada del Gobierno de que se iba a volver al sistema anterior, nos da igual que sea por decreto, que se apruebe esta proposición de ley en el Congreso que presentó en el Senado el Partido Popular. Lo que queremos es que se haga lo antes posible y nos gustaría que algún día pues tanto el Partido Socialista y el Partido Popular se pusieran en algo de acuerdo, tanto que dice muchas veces por el bien general ante las elecciones, y esto sabemos que es bueno para todos, pues nos da igual la fórmula que se haga, ¿no? Lo que no queremos es que se alargue mucho más y tengamos la misma experiencia que ha pasado con la aduana comercial, que llevamos 6 años escuchando promesas continuas, hojas de ruta, declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, declaraciones del presidente del gobierno hace 2 años, el 7 de abril en Rabat, o en el tema del régimen de viajeros, que llevamos 2 años en la misma situación, que solamente funciona en una dirección, con el perjuicio que ocasiona a las empresas de Ceuta y Melilla, que solamente se pueda traer mercancía desde Marruecos hacia Ceuta y Melilla y no en dirección contraria, ¿no? Nosotros, por todo esto, y como no queremos alargar esto mucho más, hemos convocado hoy esa concentración porque entendemos que nuestra paciencia, nuestra esperar estas continuas promesas que nunca llegan, ha sido el convocar esta concentración y exigirle al gobierno que se vuelva
a la normalidad de las cosas que estábamos disfrutando hasta hace un tiempo.
Por lo pronto tenemos esa concentración por parte de los empresarios esta tarde a partir de las 8 de la tarde frente a la delegación del Gobierno para exigir esa vuelta del sistema de bonificaciones de la Seguridad Social. Enrique Alcoba, presidente de la CME, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Nacional.
Buenas tardes, encantado como siempre a vosotros.
Precisamente en el día de hoy el Gobierno de la ciudad acudirá, ha dicho, a esa concentración para esta tarde. La portavoz del Ejecutivo, Fadela Mojatar, asegura que apoyan esas reivindicaciones de los empresarios melillenses.
Vamos a apoyar esa manifestación, tanto miembros del Gobierno de la ciudad como desde el Partido Popular, porque consideramos una cuestión inaceptable el hecho de que no solamente no se haya retrotraído nuestro estado anterior, sino que nos hayan estado entreteniendo con afirmaciones engañosas de que el Gobierno de España iba a volver otra vez a la bonificación del 50%.
Mojatar ha criticado la inacción de la delegada del Gobierno en esta materia.
Y es una cuestión inaceptable. La delegada del Gobierno lo que tiene que hacer, lo que debiera de hacer de una forma primordial, es garantizar la estabilidad económica de las familias y de las empresas de esta ciudad. Y lo tiene muy fácil. No tenían que haber paralizado este proyecto de ley, o incluso si hubieran querido, en cualquier Consejo de Ministros, habernos devuelto ese derecho, pues a golpe de decreto, igual que lo quitaron.
La portavoz del Gobierno local señala que Mo ha estado muy preocupada en estos días en asuntos de protocolo en lugar de las cosas verdaderamente importantes para los melillenses.
Y terminamos con este asunto porque la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, ha asegurado que las aduanas de Melilla y Ceuta abrirán conforme a lo acordado en la hoja de ruta sellada entre los dos países hace más de 2 años, pero no ha querido ofrecer una fecha concreta a la espera de que se solventen los problemas técnicos que aún tiene, dice, el Reino Alawi.
Tenemos una hoja de ruta, se han adoptado decisiones y los grupos de trabajo se reúnen y hay muchos elementos técnicos que se tienen que trabajar, ha indicado la embajadora en declaraciones a Europa Press y al periódico de España tras ser preguntada sobre si ya hay fecha prevista para que la aduana de Melilla, cerrada unilateralmente en 2018 por Marruecos, sea abierta. Ante el malestar que hay por esta cuestión en ambas ciudades autónomas, en particular en Melilla, puesto que ya existía con anterioridad una aduana y no hace falta la creación de una nueva instalación, Benyaich se ha defendido esgrimiendo que todo tiene un proceso.
Esta mañana ha tenido lugar la firma del convenio entre la Ciudad Autónoma y la Autoridad Portuaria de Melilla para la cesión del local 33 de la Estación Marítima al Gobierno local, con el objetivo de utilizar ese espacio de 1.500 metros cuadrados para fines universitarios.
A partir del curso 2025-2026 se espera que puedan empezar a impartirse allí clases de las nuevas titulaciones que llegan a Melilla, Podología y Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial. Escuchamos al presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Ángel Quevedo.
Creo que es una buena noticia, llevábamos tiempos, ha sido una tramitación administrativa de cierta complejidad por parte de la Ciudad Autónoma y por nuestra parte, que hoy ya damos por concluida y a partir de hoy está a disposición de la Ciudad Autónoma. El local está bastante terminado, tiene suelo, tiene techo, tiene paredes, tiene cuartos de baño, solamente lo que le falta es que por la Consejería de Fomento se haga el oportuno proyecto de compartimentación, que ya está acordado con la UGR, y la UGR y la Ciudad Autónoma y la Autoridad Portuaria ya hemos llegado a un acuerdo hace algún tiempo de exactamente cómo se compartimentaría este local y del cual pues resultarían 7 aulas y 5 seminarios.
El acuerdo contempla una cesión de este local a la Ciudad Autónoma durante 10 años, prorrogable a otros 5 más. Quevedo ha anunciado que la Autoridad Portuaria realizará algunas obras de mejora en este entorno y cree que la noticia es positiva para los melillenses y para la propia Estación Marítima, ya que permitirá dinamizar este entorno más allá de su uso portuario.
Y bueno, creo que es una buena noticia tanto para la ciudad en el ámbito universitario, también para la autoridad portuaria, en el sentido de que un local que nunca ha estado ocupado, si es cierto que hace 15 años pues hubo un proyecto de instalar un call center, pero que finalmente no se completó, un local vacío, pero de unas características pues realmente muy, muy, muy buenas, pues por fin vaya a estar en uso, y eso también yo creo que dará a la propia estación marítima un plus pues de posibilidades de que haya un interés por mejorar zonas de cafetería o algún otro comercio que se quiera instalar en la propia estación marítima.
Por cierto que Manuel Ángel Quevedo ha anunciado otras 3 cesiones de diferentes locales del cargadero del mineral a la Ciudad Autónoma, entre ellos
el local 3 para uso de ciberteca y los locales 24 y 26 para usos administrativos. Asimismo, se ha procedido a la prórroga de otros locales. Y con todo esto, pues nos encaminamos a lo que ya conocen, que es la idea de que todo lo que es el cargadero terrestre termine siendo un hub tecnológico de la ciudad autónoma para la implantación de las nuevas empresas que están demandando tener un espacio fácil, rápido y céntrico en Melilla para implantarse temas de nuevas tecnologías, temas de juego online.
Seguimos con más asuntos. La autoridad portuaria valora positivamente la sentencia del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que ha anulado los pliegos del nuevo contrato marítimo de Melilla porque considera que este documento era ilegal y malo, dice, para la ciudad.
El presidente de la autoridad portuaria, Manuel Ángel Quevedo, señala que la justicia les ha dado la razón tras sus reiteradas quejas sobre las condiciones de este nuevo contrato, que, entre otras cosas, saca un único lote para todas las rutas, algo que limita la competencia entre navieras.
¿Por qué no se habían hecho dos lotes? ¿Por qué todo salía un solo lote? Y segundo, ¿cómo que un barco podía tener 5 años y el otro podía llegar hasta 25? Esto el tribunal... Esto nadie lo entiende y el tribunal tampoco. Evidentemente el tribunal opina que es una limitación de la competencia que no se puede producir y por eso obliga a que Marina Mercante empiece de nuevo con el contrato marítimo para los próximos 2 o 4 años.
Quevedo señala que desde el Partido Popular ya advirtieron de los problemas que tenía ese pliego y espera que el Ministerio de Transporte atienda todas las peticiones que han hecho desde la ciudad autónoma para mejorar el contrato, entre ellas horarios más adecuados para los viajeros.
Hemos definido cuáles serían los horarios exactos, los horarios que le interesa al melillense y los horarios que le interesa a la persona que quiera visitarnos para pasar el fin de semana, el melillense en la península y poder volver el domingo, bien por la tarde, bien la noche del domingo al lunes, pero a su vez igualmente a esa persona que quiera visitarnos para poder venir por Málaga o por Motril el jueves y el viernes y poder irse el domingo por la tarde o la noche del domingo al lunes. Y poder estar más tiempo en Melilla. Hemos detallado precios, hemos detallado condiciones de los barcos.
Todos estos temas se trataron en la Subcomisión de Transporte Marítimo celebrada este miércoles en la sede de la Delegación del Gobierno. Quevedo espera que la delegada Sabrina Mo atienda sus reivindicaciones.
Yo creo que la delegada ha visto que el camino no era, era imposible. Tanto en el transporte aéreo como en el marítimo tenía que contar con el Partido Popular. Y creo que por eso... Ayer estábamos convocados, tanto el vicepresidente de la ciudad como yo como presidente de la autoridad portuaria, a esa reunión. Ella no definió nada, nosotros le dimos toda la información y yo quiero pensar que nos van a hacer caso.
El presidente de la autoridad portuaria asegura que Melilla puede tener un gran contrato marítimo y dice que todo depende de la voluntad política por parte del gobierno socialista.
Es la 1:47 de la tarde. Hoy han arrancado en Melilla las sextas jornadas jurídicas. José Antonio Sainz Cantero. Se trata de una serie de ponencias que se centran en las políticas activas de empleo y desempleo en un escenario de transformación digital. Están organizadas por la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas del campus de la Universidad de Granada en Melilla y se llevan a cabo hasta mañana en la antigua Cámara de Comercio.
Las jornadas este año llevan el nombre del ilustre catedrático melillense. El evento gira en torno a 3 mesas redondas basadas en las políticas activas de empleo, protección por desempleo y protección contra la pobreza y la exclusión social. En una ciudad como Melilla, estas políticas deberían poner el foco en la formación, según el catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y codirector de estas jornadas, José Luis Moreno Pérez.
En una ciudad como Melilla, y teniendo en cuenta su composición, ¿no? La política activa de empleo más importante, sin duda, la que permite que se trabaje para que las personas tengan capacitación y lo que se suele llamarse empleabilidad, en sentido positivo, es decir, capacidad de obtener un empleo, es la formación. Y la formación empieza desde la fase educativa, donde hay que introducir también una formación basada no solo de manera humanística, en valores, sino también en una formación que habilite para el trabajo con las dos cosas, ¿no?
Además, estas políticas tienen que ser dinámicas porque el contexto está en continuo cambio.
Porque las tecnologías, lo decíamos al principio, van cambiando muchísimo. Entonces, lo que sí habrá que buscar es una estabilidad en el empleo, pero sabiendo que aunque el empleo sea estable, con contratos que garantice lo que llama la OIT trabajo decente, trabajo digno, pues necesitarán siempre readaptarse profesionalmente.
La clave, dice Moreneo, está en los servicios públicos de empleo.
la clave está en los servicios públicos de empleo, para las personas que están inscritas. Ahí que hay lo que hay que hacer, qué política de empleo hay que hacer con estas personas. Bueno, ¿se le inscribe y ya está? No, se le da formación y luego además se le hace lo que llamamos un itinerario personalizado de formación. ¿Qué perfil tiene? ¿Qué es lo que le puede faltar? ¿Dónde puede, no? ¿Dónde puede? Hay que trabajar, ¿no? Para trabajar su formación, para adaptar el empleo.
El decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Juan Antonio Marmolejo, detalla a los ponentes que asisten.
Vienen profesores de Zaragoza, profesores de Jaén, profesores de Granada. El inspector jefe de la Seguridad Social de aquí de Melilla también participa en la jornada. Tres profesoras de los propios departamentos de Melilla y el resto compañeros de Granada, especialistas todo en derecho laboral o en derecho al trabajo y la seguridad social.
A estas jornadas se han inscrito 31 alumnos.
Ante la visita mañana de la ministra de Educación a Melilla, Pilar Alegría, para inaugurar el colegio en Carnaleón, desde Comisiones Obreras lamentan que no tenga tiempo para reunirse con los sindicatos, ya que son muchos los problemas que tiene la ciudad autónoma en esta materia y que han transmitido en varias ocasiones, ya han dicho, a la dirección provincial, pero no terminan de solventarse. Ricardo Jimeno, portavoz de Comisiones.
Lamentamos, eso sí, por parte de la ministra, que no vaya a tener tiempo, según nos han informado, para reunirse con los sindicatos docentes y con los representantes del profesorado, para que de alguna manera hubiéramos podido hacerle llegar pues nuestras reivindicaciones y nuestras peticiones, que hacemos una y otra vez a través de la dirección provincial o a través de los directores generales que visitan nuestra ciudad, pero con escaso éxito, la verdad, porque o bien no son responsables de todo lo que les planteamos, o bien lo único que se encargan es de decir que transmitirán, que dirán o que reportarán todo lo que le solicitamos nosotros a la persona correspondiente.
Jimeno explica que desde Comisiones Obreras llevan mucho tiempo demandando el impulso del grupo de trabajo de Ceuta y Melilla.
Desde aquí volvemos a pedir una vez más que la ministra se haga eco, bien por los medios de comunicación o bien por todos los directores generales que tiene a su cargo, de todas estas reivindicaciones y que nos haga caso, en definitiva, y que podemos tener un auténtico órgano gestor, un auténtico órgano de gestión de la educación en Ceuta y Melilla.
Recordamos que la ministra Pilar Alegría inaugurará mañana por la tarde el colegio en Carnaleón y por la noche asistirá a la gala del deporte que tendrá lugar en el complejo Quinto Pino.
Y esta mañana también han comenzado unas jornadas motivacionales sobre el emprendimiento en la UNED de Melilla. Destinadas a alumnos de secundaria, formación profesional y bachillerato, tienen el objetivo de orientar a aquellas personas que quieran crear un negocio en nuestra ciudad.
El director del centro, Luis Ramos, ha detallado las características de algunos de los ponentes.
Va a haber empresarios que son emprendedores que también van a hablar de su experiencia a los alumnos de secundaria y está coordinada por nuestro centro de orientación y empleo, el cual dirige Pedro Reyes, que está detrás de mí. Y el ponente es una joya, se llama Sergio Tejerina, es mentor, es dinamizador de más de 300 proyectos en la península, es un cordobés fantástico, muy ameno. No es una charla al uso, si tenéis ocasión de asistir a alguno de sus charlas, de sus cursos, es verdaderamente motivador y un entusiasta de lo que hace.
Participan unos 120 alumnos de distintos institutos como el Enrique Nieto, Virgen de la Victoria, Escuela de Artes, Reina Victoria Eugenia y Miguel Fernández. El coordinador del Centro de Orientación, Formación y Empleo de UNED, Pedro Reyes, explica qué puede aportar esta jornada a los alumnos.
Puede ser un pequeño punto de inflexión y bueno, y puede motivarlo. Luego tenemos una charla del clúster de emprendimiento de Melilla, que sí va a estar enfocado a las posibles ofertas laborales que se pueden dar en nuestra ciudad y el futuro de sobre todo para este tipo de alumnado que pueda tener en nuestra, vamos, aquí en Melilla.
Más asuntos. El sindicato médico denuncia el caos asociado al nuevo sistema informático del hospital comarcal e insta al Ingesa a tomar medidas urgentes para abordar los problemas y garantizar así una mayor atención de calidad.
El sindicato médico de Melilla denuncia la nefasta planificación y mal funcionamiento del nuevo sistema informático incorporado el pasado sábado. Los errores continuados, la falta de sincronización con aplicaciones complementarias o la lentitud y la dificultad en el acceso al historial ralentizan y dificultan la labor de los facultativos. Todo ello, dicen, pone en riesgo la asistencia sanitaria de calidad y añade un importante estrés laboral a todo el personal sanitario implicado. Elisa García es la presidenta del sindicato médico.
Bueno, pues desde el sindicato médico queremos denunciar y avisar a la población del caos que se está viviendo en el hospital por la implantación de un nuevo sistema informático. Es un sistema informático que lleva años en proceso de programación, pero lo han implantado de una forma rápida, obligatoria, además dejándonos totalmente desconectados de los sistemas previos en los que podíamos antes obtener algo de información de los pacientes.
Pese a que desde el equipo local se viene trabajando desde hace años en dicho programa, la implantación no ha sido adecuadamente planificada, lo que ha provocado cancelaciones y reprogramaciones de citas a centenares de pacientes, así como la apertura de consultas extraordinarias para evitar mayores retrasos. Desde el sindicato piden a la ciudadanía que si detectan problemas en sus citas, ya se debe a este nuevo sistema.
Y antes de los deportes, les contamos que hoy Radio 5 Todo Noticias está de fiesta y de cumpleaños, porque cumple 30 años de vida, 30 años, contándoles la última hora informativa durante las 24 horas del día. La cadena lo ha celebrado hoy por todo lo alto con una programación especial desde la Universidad Complutense de Madrid. Óscar Torres, director de Radio 5.
Radio 5 fue, es y será garante de servicio público. Felicidades por el trabajo a todos nuestros profesionales durante estos 30 años. Por contar las cosas con rigor, con inmediatez, con mucha credibilidad y por muchos más años al lado de la actualidad. La radio, Radio 5 Todo Noticias, seguirá siendo un lugar de encuentro palpitante.
Y vamos ya con la información deportiva. El Club Voleibol Melilla se enfrenta este domingo al Guaguas en su segundo partido de la semifinal de la Superliga Masculina, un encuentro en el que el equipo llega con importantes bajas. El míster Salim Abdelkader ha explicado cuáles serán las claves de este partido si quieren conseguir la victoria.
Bueno, yo creo que clave va a ser, igual que hicimos aquí, someterlo mucho, intentar apretarle mucho con el saque, ser muy agresivo. Hay que empezar desde la línea de saque a ser muy agresivo, siendo consciente de que, bueno, hay un riesgo, ¿no? Al final, cuando tú asumes esa agresividad, pues bueno, existe mucho riesgo también de errores, que es lo que nos pasó en el primer set. Aún así, estuvimos cerca también. Los sets que conseguimos igualarlo y hasta cerca fueron también gracias a esa agresividad, ¿no? Bueno, creo que al final tenerlos lejos de la red, cuando ellos tienen problemas de recesión, es cuando podemos jugar contra ellos de tú a tú.
Recuerden la cita con el voleibol este domingo, el Melilla contra el Guaguas, segundo partido de semifinal de la Superliga Masculina. En Cultura les contamos que hoy, 18 de abril, es el Día Internacional de Monumentos y Sitios. Por eso hoy todos los museos de Melilla tienen un horario especial, hasta las 10 de la noche. Francisco Díaz es el presidente de la Fundación Ciudad Melilla Monumental.
Y este jueves vamos a ampliar el horario de visita de 8 a 10 de la noche, ¿vale? Para que todo el mundo que quiera acercarse a echar una ojeada a nuestro patrimonio, a nuestros espacios monumentales, pues que puedan acercarse. También vamos a mantener abierta la Iglesia de la Purísima y bueno, estará todo el mundo al 100%, en el sentido de que estaremos todos preparados para recibir a la gente que quiera asistir y subir y conmemorar ese día, ¿no? Ese importante día.
Por cierto, que según ha revelado Díaz, a un mes de apertura de la Iglesia de la Purísima Concepción tras su reforma ya la han visitado unas 1.500 personas. Y un apunte cultural más, la Consejería de Cultura ha presentado hoy los actos de celebración del Día del Libro el próximo 23 de abril con la presentación de varios libros en el Hospital del Rey los días 23 y 24 de abril a partir de las 7 de la tarde.
La consejera Fadela Mojatar ha anunciado un homenaje a Francisco Sara Cantarillas.
Hemos decidido reeditar un libro imprescindible de la historia de nuestra ciudad, Estudios Melillenses, 2. Notas sobre urbanismo, historia y sociedad en Melilla. Francisco Sara Cantarillas, como saben todos ustedes, pues falleció hace muy recientes fechas. Él fue fundador y era también presidente honorífico de la Asociación de Estudios Melillenses. Y sobre todo era una persona ilustre para Melilla.
El segundo libro a presentar tiene que ver con el arte, con la Escuela de Arte Miguel Marmolejo. Por otro lado, la consejera de Cultura ha explicado que el próximo jueves se dará a conocer la programación de la 16ª Semana de Cine, que arrancará el próximo 6 de mayo.
Pues hasta aquí la información local. Continúan las noticias de España y el resto del mundo en esta sintonía de Radio Nacional y también en la web rtve.es. Feliz tarde, adiós.